Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana, desde hace una hora. Rajoy asegura que no tienen miedo a Bárcenas y el gobierno sube los impuestos. Es lo que marca la actualidad de las últimas horas, horas en las que algunos están comenzando unas merecidísimas vacaciones. Está previsto que durante el fin de semana haya más de 5 millones de desplazamientos en las carreteras. Les iremos contando aquí a lo largo de todo el día cómo está el tráfico, pero la recomendación es la de siempre, pero hay que recordarla: prudencia y paciencia en la carretera. Ayer el gobierno introdujo un nuevo cambio en el sistema fiscal. 30 veces ha tocado ya el Partido Popular, desde que llegó al gobierno, nuestro sistema impositivo. Suben los impuestos especiales, sube el tabaco, sube el alcohol, sube el gas de los aparatos de aire acondicionado. La cajetilla de tabaco sube 15 céntimos, el alcohol, excluyendo vino y cerveza, un 10%, y los aparatos de aire acondicionado, según algunas estimaciones, van a subir 5 euros. Sube también el impuesto de sociedades porque se eliminan deducciones de las grandes empresas. El ministro Montoro anunció que quiere recaudar 4.690 millones de euros más. Con su particular estilo, Montoro dijo que, eso sí, él no quiere que aumente el consumo de alcohol.
Todo ello depende de cómo vayan los consumos, obviamente, ¿no? Tengo que decirles. No quiero decir que esté animando a que se consuma más, ¿eh? O sea, que, para eso subimos el impuesto, claro, evidentemente.
Montoro. Los expertos explican que la última vez que se subieron los impuestos especiales no se consiguió recaudar más porque todos consumimos menos. La subida de impuestos incluye una modificación de la deducción, de algunas deducciones del impuesto de sociedades para las grandes empresas. En realidad, de los 4.700 millones que quiere recaudar más Hacienda, fundamentalmente la parte del león está en sociedades. Quiere obtener 3.600 millones de euros más. En sociedades hemos tenido en los últimos años una caída de los ingresos considerable, porque Zapatero hizo una reforma desastrosa en el impuesto de sociedades y se ha reducido el ingreso por el impuesto de sociedades casi a la mitad. Ya veremos qué efecto tienen estas medidas, porque la presión fiscal en España la soportamos sobre todo los que tenemos una nómina, los que pagamos el IRPF. La modificación del impuesto de sociedades era una cuestión que estaba pendiente desde hace tiempo. Lo cierto y verdad es que hace falta más dinero. En la caja de la Seguridad Social, por ejemplo, no hay dinero. El gobierno va a volver a sacar 3.500 millones de euros del fondo de reserva de las pensiones para poder abonar la paga extra de julio a los que tienen que cobrar su pensión. Como les decimos, no hay dinero y además se va a poner en marcha la ley de emprendedores, y la ley de emprendedores, una iniciativa con muchos puntos positivos, supone que entre menos dinero en la caja de Hacienda, 1.000 millones menos, porque la ley de emprendedores permite que no se liquide el IVA hasta que no cobres la factura. Ahora la situación es tremenda, porque un emprendedor, un pequeño empresario, un autónomo, hace la factura, tiene que liquidar el IVA y tiene que esperar a cobrar. Bueno, pues ese sistema que va a entrar en vigor con la ley de emprendedores va a provocar que haya un retraso en los ingresos de 1.000 millones. Hay que solucionar la situación de nuestro déficit, eso está claro. Otra cuestión que tendría mucha discusión es cuál es la política de Hacienda más conveniente para esta situación que tenemos, para el objetivo de reducción de déficit. Porque hay quien dice que una política obsesionada con incrementar los ingresos no es conveniente, que sería mucho más conveniente una política que redujera los gastos. En Hacienda solo hay dos maneras de hacer las cosas: o aumentan los ingresos o disminuyen los gastos. De hecho, el gobernador del Banco Central Europeo, Draghi, lo dijo claro hace unos días: hay que bajar impuestos para que la economía española se pueda recuperar. Otro anuncio que hizo ayer Montoro fue el anuncio de la dimisión de Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria.
Para mí es una pérdida muy sustancial, pero realmente ella entiende que es lo más conveniente para la institución. Y además va a seguir trabajando en la institución. Lo ha hecho, es que es una profesional de la institución, es la que entiende. Y por tanto, no hay más que buscarle más pies a ningún gato.
Bueno, pues el pie de este gato está bastante claro. Beatriz Viana estaba al frente de una agencia tributaria que atribuyó de forma errónea 13 fincas a la infanta Cristina. Vamos con las palabras de Mariano Rajoy sobre Bárcenas ayer en Bruselas.
Lo único que voy a hacer es respetar las resoluciones judiciales y colaboraremos en todo lo que nos pide la justicia y esperemos que ésta actúe con celeridad. Por tanto, ya no voy a entrar más en este tema y me remito a lo que ha dicho mi partido. Sobre ese asunto ya he dicho cuanto tenía que decir. La segunda ya tal, y en relación a la primera...
¿Y si se siente usted amenazado o preocupado por lo que pueda destapar el señor Bárcenas una vez que está en la cárcel?
Tengo que decir que no, ni ahora ni en ningún otro momento eso se ha producido.
Me gustaría saber, presidente, si nos puede garantizar la estabilidad del gobierno de España, pero también del partido que le sustenta.
Esas dos cosas, desde luego, nadie las ha puesto en tela de juicio nunca.
¿Puede Bárcenas contar algo más que comprometa más al Partido Popular? Esa es la pregunta que se hacen algunos dirigentes del Partido Popular, o muchos dirigentes del Partido Popular, es la pregunta que nos hacemos todos. Sigue el culebrón Bárcenas. Rajoy hablaba tras el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, un consejo del que decía sentirse satisfecho.
Si me dice, ¿está usted satisfecho? Mire, esta vez sí, esta vez sí. No lo estuve en algunas otras cumbres. Primero porque he visto una voluntad nítida y una voluntad clara de avanzar en el proceso de integración europea, que sabe usted que es algo que en lo que yo llevo insistiendo pues desde que soy presidente del gobierno.
¿Tiene Rajoy motivos para estar satisfecho por los acuerdos del Consejo Europeo? Ha habido principalmente dos decisiones en ese Consejo Europeo, aparte de empezar las negociaciones con Serbia. El Fondo para Empleo Juvenil, de 6.000 millones, se adelanta a 2014, y ese fondo nos viene muy bien a los españoles porque nos tocan 1.900 millones. La otra medida aprobada es la línea de crédito de 100.000 millones de euros para las pymes, que va a estar a cargo del Banco Europeo de Inversiones. Era otra de las reclamaciones del gobierno español. Esto no se tiene que concretar todavía, se va a concretar el próximo mes de octubre. Es evidente que son dos medidas que nos vienen bien, nos vienen muy bien, pero son dos medidas insuficientes para hacer frente a la emergencia europea, que en este momento es una emergencia de empleo. Hay 27 millones de parados en la Unión Europea y España, con 6 millones, tiene el dudoso honor de estar en los puestos más altos del ranking del desempleo. El gobierno, es cierto, consigue algunos de sus objetivos, buena parte de sus objetivos, pero se tiene que olvidar de que Europa sea la gran locomotora que va a permitir, con sus planes de reactivación, reducir el paro. Lo dijo ayer bastante claro Merkel.
Cuando uno piensa que en España hay cerca de 1 millón de jóvenes en desempleo, no es tan fácil poner en marcha las medidas y poder decir que en un breve periodo de tiempo podremos ofrecer un empleo a cada uno.
Y el Reino Unido volvió a hacer como siempre de Reino Unido en la cumbre. Además de reclamar su cheque, su dinero al presupuesto europeo, nos montó un numerito a cuenta de Gibraltar. El primer ministro Cameron expresó a Rajoy sus quejas por los supuestos disparos que se habrían realizado por la Guardia Civil en supuestas aguas del Peñón el domingo pasado.
Creo que es un capítulo totalmente inaceptable y lo he dejado claro. Es importante que la gente en Gibraltar sepa que les apoyamos, que apoyamos su soberanía y que siempre estaremos a su lado.
el Ministerio de Asuntos Exteriores español ya dijo que no había habido tiros en las aguas de Gibraltar. El Reino Unido siempre hace lo mismo con Gibraltar, nunca cede, siempre amplía territorio, siempre presiona. Primero fue el aeropuerto, luego las aguas, la reclamación sobre las aguas, lo que demuestra que aquel foro tripartito que se inventó Moratinos y cualquier tipo de actitud condescendiente al final siempre nos acaba perjudicando. 7:10, 6:10 en las Islas Canarias. Estamos también pendientes de tres focos de información internacional. Egipto, donde los enfrentamientos entre los partidarios y los detractores del presidente Mursi suben de tono. Sudáfrica, donde seguimos pendientes de la salud de Mandela. Ahí está Obama, ha llegado de viaje por la zona. Y también pendientes de Brasil. Nos dan detalles de lo que está sucediendo en esos tres países y de algunas cuestiones más. Gloria López Navas y Rubén Uría.
En Brasil ya son 6 los muertos por las protestas sociales que se siguen sucediendo en las calles del país. Los manifestantes exigen una reforma de los servicios públicos y reclaman más derechos. Este domingo Brasil y España disputarán la final de la Copa Confederaciones de Fútbol y para evitar altercados las autoridades han previsto un fuerte dispositivo de seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de aterrizar en Sudáfrica donde comienza una visita oficial de 2 días. A su llegada al país, Obama ha alabado la figura de Nelson Mandela, que a sus 94 años sigue hospitalizado por una infección pulmonar.
Mandela es un héroe para el mundo, para mí y para muchas personas. No tengo ninguna duda de que su legado perdurará durante todas las épocas. Precisamente sobre el estado de salud de Nelson Mandela ha hablado su exmujer, Winnie Mandela, que asegura que su ex esposo, a pesar de seguir ingresado, ha experimentado una gran mejoría en las últimas horas.
No estoy aquí para responder ninguna cuestión médica, pero en las últimas horas Nelson Mandela ha experimentado una gran mejoría en su estado, aunque está clínicamente mal.
En Egipto, al menos 2 personas han muerto después de nuevos enfrentamientos entre partidarios y opositores del presidente Mursi. En vista de la ola de violencia, Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que no visiten el país y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que las protestas se celebren de manera pacífica.
Ya en nuestro país, el Partido Popular celebra hoy en Alcalá de Henares un debate sobre la reforma educativa. El acto será clausurado por la número 2 del partido, María Dolores de Cospedal, y por el ministro de Educación, José Ignacio Berg, que ha sido respaldado públicamente por el presidente del gobierno en las últimas horas.
El secretario general del PSC, Pere Navarro, presenta hoy el informe político del partido en el Consejo de los Socialistas Catalanes, un consejo que se celebra tras la polémica de quedarse fuera del Pacto Nacional por el derecho a decidir.
El padre de Edward Snowden abre la puerta a una posible negociación con el Departamento de Justicia para que su hijo vuelva a Estados Unidos. Mientras tanto, un grupo de senadores ha exigido a la administración Obama que revele más detalles sobre sus programas de espionaje.
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi anuncia el regreso de su anterior partido político, Forza Italiana, que permaneció activo desde 1994 hasta 2009. Berlusconi podría ser el nuevo líder del partido.
En Uruguay, una marcha masiva de profesores de primaria y secundaria de la educación pública ha bloqueado el centro de Montevideo pidiendo una mejora del modelo educativo. Lleva más de una semana en huelga.
Y al menos 16 personas han muerto y otras 6 han resultado heridas en Perú después de que una camioneta rural de pasajeros se haya precipitado por un barranco por motivos que aún se desconocen.
7:13, noticia de última hora. Entre los fallecidos en los enfrentamientos en Egipto entre partidarios y detractores del presidente Mursi, hay un ciudadano estadounidense que ha muerto en Alejandría. Tenía 21 años y trabajaba como becario en una ONG. Previsión meteorológica: vamos a tener nubes en el Cantábrico, en Cataluña y en Baleares. Las temperaturas en el norte de la península suben. Rubén Uría, cuéntanos.
Pues así es, Fernando. Va a haber cielos despejados en casi todo el país, salvo en el norte de España. Vamos a vivir un sábado con nubosidad en el noreste de Cataluña, en las Baleares, en el Cantábrico y en la zona del Pirineo, con posibilidad de algunos chubascos débiles en el litoral del País Vasco y en el extremo norte de Navarra. Las temperaturas van a estar en ligero ascenso en la mitad norte peninsular, sin cambios en las Baleares y en ligero a moderado descenso en las Islas Canarias. En cuanto al termómetro, la máxima se va a situar en Sevilla con 36 grados centígrados, mientras que la mínima se registrará en Bilbao con apenas 21 grados centígrados.
O sea que sí, que tenemos verano. Gracias, Rubén. Pausa para la publicidad.
Cristina López Slichting.
Este sábado te contamos y analizamos las conclusiones de este Consejo Europeo en el que tanto nos va. Y desde Rabat, la lucha de Susana por traer a España a su hijo adoptado. Porque como Susana, hay unos cuantos españoles.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
77.127, serie 109.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico, está complicada la...
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Joaquín Vidmanos nos cuenta cómo nos afecta la subida de impuestos.
Desde ahora la cajetilla de tabaco será de media unos 15 céntimos más cara. La picadura de liar sube en mayor proporción que los cigarrillos. En el caso del alcohol todavía no hay un cálculo preciso, ya que la tributación de cada bebida es distinta. Sí tienen claro desde FEBE, desde la Federación Española de Bebidas Espirituosas, que esta nueva vuelta de tuerca fiscal no llega en el mejor momento porque estamos en plena campaña turística, cuando hay más consumo. Bosca Torremocha es director ejecutivo de esta patronal.
Estamos en el mejor momento del año, tanto en cuanto a turismo nacional como turismo extranjero. Y por lo tanto es una medida que es muy difícil de entender.
Luego tenemos el impacto de la nueva tasa verde al gas fluorado. Provocará que cada aparato de aire acondicionado o frigorífico suba de media 5 euros a partir de enero.
En las últimas horas hemos tenido dos noticias relacionadas con el mundo de la fiscalidad. Por una parte, Beatriz Viana ha pedido su relevo a petición propia como directora de la Agencia Tributaria. Y por otra parte, hemos sabido que nos van a subir los impuestos especiales. Algo habíamos ya intuido, porque en la última comparecencia en la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habló de esta cosa, ya lo sugirió. Vamos a analizar las dos noticias con Ramsés Pérez Boga, que es presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Ramsés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos, el primero, la dimisión de Beatriz Viana al frente de la dirección de la Agencia Tributaria. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de esta dimisión de Beatriz Viana?
Bueno, ante todo, un respeto a la decisión de la directora saliente, que ha manifestado pues razones personales, con lo cual pues debemos respetar pues esa decisión que ha tenido de dimitir y de marcharse pues a un destino el que ya crea oportuno y le hayan ofrecido. No obstante, sí que podemos valorar su trayectoria como una trayectoria, mientras ha estado directora de la agencia, difícil. Y difícil porque ha tenido que lidiar con algo pues tan incómodo para un inspector de Hacienda y un responsable de la agencia tributaria, sí, como es una amnistía fiscal. Aún encima, pues no ha tenido, por decirlo así, fortuna, en la medida de que su dirección ha coincidido con casos tan desagradables como pues el caso del extesorero del Partido Popular, como el caso de la Infanta y como otros casos de personas que se les ha imputado por corrupción y han resultado haber blanqueado su dinero a través precisamente de la declaración de la amnistía. Por lo tanto, podemos decir que su gestión pues ha quedado empañada por estos casos, cuando verdaderamente la agencia tributaria, en el tiempo que ha estado ella, pues ha cumplido sobradamente los objetivos y ha sacado una recaudación verdaderamente notable.
Sí, pero no sé, son dos cuestiones diferentes, ¿no? Es decir, una cuestión es una amnistía fiscal, que en el fondo es una decisión que toma un gobierno, y en el caso de la Infanta es un error que comete la agencia tributaria, porque los datos que le facilita al juez Castro no son datos correctos sobre las propiedades de la Infanta Cristina, es decir, que son dos cosas diferentes.
Sí, Vamos a ver, de todas formas el error que se ha cometido con, sí, con esta, con la infanta, con la declaración de la infanta, y el error en las imputaciones, pues es un error que en cierto modo no se puede imputar a ella, sino a los procedimientos, porque la agencia tributaria recibe pues miles de peticiones de juzgados, y verdaderamente si se dedicara a comprobar esas peticiones, pues no haría otra cosa, no podría ejecutar el sistema tributario. Por tanto, tal vez sea un error de los procedimientos diseñados y no tanto un error imputable a la directora. No obstante, lo que sí se puede considerar, y seguro que habrá pesado pues en su sí, decisión de dimitir, es el hecho de que la ciudadanía pues ha percibido en esta actitud de la agencia pues una cierta actitud de parsimonia, porque la agencia ha tardado mucho en dar explicación de los errores, e inclusive pues la ciudadanía ha culpado a la agencia tributaria y ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la institución, y eso sin duda es desalentador para un directivo, claro, de la agencia tributaria.
Pero claro, si le pide, si un juez pide unos datos y los datos que salen de la agencia tributaria son erróneas, por mucho que la responsabilidad sea de los procedimientos, siempre hay una persona detrás que tiene que decir, esta persona compró estas fincas o no las compró.
Sí, pero insisto, es que precisamente para eso existen dos procedimientos, eso lo explicó perfectamente sí, el secretario de Estado, para auxiliar a un juez. Una es el auxilio judicial, en la cual se pone un funcionario a disposición del juez para que sí, haga las averiguaciones pertinentes, y otra es la mera cesión de datos. Yeah. Digamos, el reproche que sí que se le podía hacer en este caso a la agencia tributaria, y aquí imputable a la figura de la directora, que es la máxima responsable de ella, es que no hubiera tenido un especial celo en la tramitación de los datos de la infanta. Ese reproche sí que se le puede hacer.
Bueno, vamos con el asunto que más tiene que ver con nuestro bolsillo, que es el que más nos preocupa. Ayer el gobierno anunció la eliminación de deducciones a grandes empresas en el impuesto de sociedades. Este es un problema, el impuesto de sociedades no recauda lo necesario. Y subida de alcohol y tabaco y 340 millones de euros de impuestos sobre gases fluorados. En total quiere recaudar el Ministerio 4.690 millones más. ¿Lo va a conseguir?
Pues yo creo que sí, que lo vamos a conseguir, porque el impuesto sobre sociedades, que sí, sí que han afectado por estos cambios, pues sin duda es un impuesto herido, y es un impuesto que ha perdido recaudación, ha perdido más de la mitad de su recaudación en los últimos 5 años, y la ha perdido precisamente pues por todas estas deducciones que cogían y estaban socavando su base, con lo cual no hay ninguna duda de que por ahí conseguiremos los resultados, sobre todo cuando estamos hablando de deducciones que no se existían ya en ningún país de la Unión Europea, que las habían ido eliminándola por superfluas o por no ser verdaderamente pues asociadas a la capacidad económica de las empresas, por ser superfluas, básicamente. En el caso de los impuestos especiales,
la última vez que subieron impuestos especiales lo que hicimos fue consumir menos y no se recaudó.
Exactamente, eso le iba a hacer el distingo. Estamos muy de acuerdo y pensamos que se cumplirá con el impuesto sobre sociedades, pero sí, en el caso de los impuestos especiales la valoración es diferente, ¿no? En primer lugar, tenemos que acordarnos de la última subida, correcto, de que el hecho de aumentar los impuestos especiales hizo que se consumiera menos y, por tanto, la recaudación total pues disminuyó. Eso, si esta medida lo que pretende es aumentar los ingresos, indudablemente esa medida puede volverse contra uno mismo y puede ser regresiva, bueno, incluso y peligrosa. Ahora bien, si lo que pretendemos es dejar de fumar y dejar de beber, cosa que tampoco es una mala cosa, pues sin duda será exitosa.
Hombre, un vasito de vino es de las pocas cosas que nos quedan.
Sin duda, pero tengo que recordar que el vino no tiene impuesto. Y eso es una de las cosas novedosas de esta subida, que no afecta al vino, que sigue sin grabar.
No afecta al vino.
Ni a la cerveza tampoco. La cerveza sí que tiene impuesto, pero no han aumentado.
O sea, el gin tónico, el problema es el gin tónico.
Sin duda.
Ramsés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer la bolsa terminó con descensos. En el conjunto del mes, en el conjunto de junio, pierde un 6,7 y coquetea en este momento con los mínimos anuales. Sergio Sanz, analista de Hanseatic Broker House, nos va a dar las claves. Sergio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué le está pasando a la bolsa? ¿Es el temor a que no haya dinero por parte de la Reserva Federal estadounidense, a que acaben los programas de inyección de liquidez, los que siguen lastrando las decisiones de los inversores?
Efectivamente, tras llegar a máximos, alcanzar máximos históricos, los principales índices americanos, los índices europeos han acompañado esta tendencia, se empezó de nuevo un ciclo bajista, principalmente correctivo por la sobrecompra acumulada, pero también motivado por estas informaciones de que la Reserva Federal Norteamericana podía retirar parte del llamado QE3, este programa de incentivo de la economía que estaba llevando a cabo Bernanke en los últimos meses. Sin embargo, bueno, hemos visto que después de estas semanas de pánico, de nuevo de caídas en los principales índices europeos y americanos, se ha consolidado un rebote desde comienzos de esta semana y veremos un poco hasta dónde llega. De momento, el IBEX 35 en la jornada de ayer perdió los 7.800 puntos, aunque siguen intactos el nivel de soporte clave en los 7.500-7.400 puntos.
¿Vuestro pronóstico para las próximas sesiones, para el mes de julio?
Mi opinión es que los principales índices norteamericanos de nuevo van a testear máximos, siempre y cuando Bernanke no anuncie que elimine parte de estas medidas macroeconómicas. Y en España, en este caso en el IBEX 35, considero que en el corto plazo se puede testear de nuevo el nivel de los 8.000 puntos.
Sergio Sanz, analista de Hanseatic Broker House, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Miramos fuera de nuestras fronteras. A 3 meses de las elecciones en Alemania, Merkel está a 17 puntos de los socialdemócratas. Berlín, Rosalía Sánchez.
Las encuestas siguen dándole la delantera a Merkel de cara a las elecciones del 22 de septiembre. Obtiene un respaldo del 43%, el mejor porcentaje desde que llegó al poder en 2005, y 17 puntos por delante de los socialdemócratas de Peer Steinbrück, muy golpeado por las diferencias internas y trifulcas en el partido. Si a los encuestados se les pregunta en persona por el candidato a canciller sin partidos políticos de por medio, Merkel alcanza el 65% de respaldo, mientras que Steinbrück no llega al 27%. El único problema de Merkel es que sus socios liberales no obtienen por ahora el mínimo del 5% que exige la ley para entrar en el Parlamento y tendría que buscarse otra coalición de gobierno. Una alternativa serían los verdes, que obtienen el 13% en intención de voto. El hecho de que Merkel haya decretado en esta legislatura el final de la energía nuclear en Alemania puede ayudar a engrasar ese acuerdo.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa. Y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo... Tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Puede que no veas la tele y no conozcas el anuncio de Repsol en el que sale una directora de cine en una limusina y pide un café. Y suena esta música. O puede que sí lo hayas visto y te hayan entrado ganas de tomarte un café, o comprar una revista, o una barra de pan recién hecho, o un juguete para tu sobrino, o una botella de aceite de oliva virgen. O puede que otra cosa que no acertaría, aunque este anuncio durara una hora. En cualquier caso, encuéntralo todo, incluso lo que buscas. Estaciones de servicio Repsol.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media, desde las 6 de la mañana. Han subido los impuestos especiales. La cajetilla de tabaco sube 15 céntimos. Los aparatos de aire acondicionado, 5 euros. Y el alcohol, excepto el vino y la cerveza, sube un 10%. Mariano Rajoy dijo ayer en Bruselas no sentirse amenazado ni chantajeado por Bárcenas. Ya saben que el extesorero del PP está en la cárcel desde el pasado jueves. El presidente del gobierno hizo una valoración positiva de lo conseguido en el Consejo Europeo. Y desde ayer, la que hasta ahora era directora de la agencia tributaria, Beatriz Viana, está fuera de su cargo. Ha presentado su dimisión. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Tres focos de interés en la actualidad internacional. Enfrentamientos con muertos en Egipto, entre los detractores y los partidarios de Mursi. Siguen las protestas en Brasil. Seguimos pendientes de la salud de Nelson Mandela. Gloria López Navas y Rubén Uría nos dan más detalles.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de aterrizar en Sudáfrica, donde comienza una visita oficial de 2 días. A su llegada, Obama ha alabado la figura de Nelson Mandela, que a sus 94 años sigue hospitalizado por una infección pulmonar.
En Egipto, al menos 2 personas han muerto después de nuevos enfrentamientos entre partidarios y opositores del presidente Mursi. En vista de la ola de violencia, Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que no visiten el país. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que las protestas se celebren de manera pacífica.
En Brasil ya son 6 los muertos por las protestas sociales que se siguen sucediendo en las calles. Los manifestantes exigen una reforma de los servicios públicos y reclaman más derechos. Este domingo, Brasil y España disputan la final de la Copa de Confederaciones de Fútbol y para evitar altercados, las autoridades han previsto un fuerte dispositivo de seguridad.
Ya en nuestro país, el Partido Popular celebra hoy en Alcalá de Henares un debate sobre la reforma educativa. El acto será clausurado por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y por el ministro de Educación, José Ignacio Bert, que ha sido respaldado públicamente por el presidente del gobierno en las últimas horas.
El primer secretario del PSC, Pere Navarro, protagoniza hoy el informe político del partido en el Consejo de los Socialistas Catalanes, un consejo que se celebra tras la polémica por quedarse fuera del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
El padre de Edward Snowden abre la puerta a una posible negociación con el Departamento de Justicia para que su hijo vuelva a Estados Unidos. Mientras tanto, un grupo de senadores ha exigido a la administración Obama que revele más detalles sobre sus programas de espionaje.
El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, anuncia el regreso de su anterior partido político, Forza Italia, que permanece activo desde 1994 hasta 2009. Berlusconi podría ser el nuevo líder del partido.
La previsión meteorológica habla de nubes en Baleares, en Cataluña y en el Cantábrico. Hay previstos 5 millones de desplazamientos por la operación salida de vacaciones. Pausa para publicidad, volvemos enseguida.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebritunes, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En Hipercor tenemos muy buenas noticias.
Solo del 27 al 30 de junio te devolvemos en hipercheques todas tus compras en frutería, carnicería y pescadería.
Después, del 1 al 7 de julio, canjea tus hipercheques en compras de textil superiores a 35 euros.
Ahorra con los hipercheques de Hipercor. Recibir mejor, también en hipercor.es.
Promoción válida los domingos en centros con apertura.
La Copa Confederaciones se decide en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
España por el único título que le falta. Este domingo desde las 11 de la noche, España-Brasil.
¡Juega, juega España!
Y a las 6, la final de consolación. Italia-Uruguay. Además, vive en directo a partir de las 2 de la tarde el Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1. Y desde el sábado, disfruta en COPE del Tour de Francia.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Encantado de verte por aquí. Este es el momento, no el más grato, que es el de la reseña de prensa, pero casi el más grato.
Hombre, cuánto me alegro. Me anima a estas horas.
El más grato, el de la reseña de prensa, porque tiene componente femenino. Si no, sería este el más grato. Vamos con los estrenos, que si no se nos lleva el tiempo. After Earth, después de la Tierra, ¿qué nos cuentas de esto?
La nave se ha estrellado. Hay dos supervivientes. ¿Sabes dónde estamos?
No, señor.
En la Tierra. Todo ha evolucionado para matar a los humanos. Juntos sobreviviremos.
Ciencia ficción apocalíptica.
Sí, sí, sí. Venía con un cierto fracaso de crítica y de público en Estados Unidos.
Pero
a mí me ha gustado. A mí me gusta. Hombre, la combinación es interesante porque la historia es de Will Smith. Se la ha escrito a su hijo, a Jaden Smith, que sabes que es un chavalín que ya debutó con él en un drama y luego le produjo la película Karate Kid. Debutó con su propio padre de protagonista en busca de la felicidad. Entonces aquí se ha inventado una historia de ciencia ficción. ¿Sí? En la que los dos tienen papel y se la han encargado a Shyamalan. Un director que a mí me entusiasma es el del Sexto Sentido, ¿te acuerdas? Que fue en su día declarado el mago del suspense con películas como El Protegido, Señales, El Bosque, La Joven del Agua, pero luego ya pegó un bajoncillo sobre todo por endurecer su mirada, yo creo, en El Incidente, y luego fracasó estrepitosamente con Airbender, una película que era adaptación de una serie de televisión fantástica, de fantasía, y fue un desastre. Y entonces ahora ha recuperado el tono en una película que es casi familiar de supervivencia, pues son... la idea es que hace 1000 años, en una época ya futurista, la Tierra, se han ido los seres humanos porque ya no podían vivir en ella, han colonizado un nuevo planeta llamado Nova Prima, ahí han hecho una sociedad casi perfecta, ecológica, sostenible, tienen unos alienígenas que son muy, los ursas, que son muy peligrosos porque huelen el miedo. Pero entonces hay un general, que es Will Smith, que ha conseguido controlar el miedo. Y entonces es letal para estos alienígenas que no ven bien, ¿no? Y entonces, bueno, metió un problema con su hijo, ¿no? Su hijo es un adolescente que quiere imitar a su padre y entonces quiere ser Ranger como él, suspende el primer examen. Y entonces se lo lleva al padre en un viaje, entonces tiene un accidente y caen en la Tierra. Una Tierra que ha evolucionado para mal, donde todas las especies son mucho más feroces y atacan directamente al ser humano. El padre queda mal herido y entonces el chaval tiene que atravesar 100 kilómetros para conseguir una baliza. Entonces, película de aventuras a la antigua usanza. Sí. Con el ámbito de ciencia ficción. O sea, como si fuese prehistórico, medio prehistórico, con ese componente de...
¿Y por qué te ha gustado?
Me ha gustado porque los elementos son muy atractivos, los dramas paternofiliales, digamos, están muy bien trabajados, hay un cierto componente místico de autocontrol también. Hubo cierta polémica en Estados Unidos con que si era una apología a la Iglesia de la Cienciología. Mira, no sé muy bien cuál es el ideario de la Cienciología. Aquí lo más que hay es toda la reflexión sobre el autocontrol del miedo, en todo lo que hace referencia a la lucha con un ursa, porque ellos en la nave que se estrella en la Tierra iban con un ursa, que es estos alienígenas, ¿no? Y entonces se escapa y también da la brasa ahí en la Tierra. Estamos escuchando la banda sonora de James Newton Howard, que es buenísima, es la suite épica que he preparado con la banda sonora, y la verdad es que le falta un poco de vibración. El niño todavía está por hacer como actor.
Pero entonces, como película de aventuras...
Pero está muy bien. Esta es una película familiar con componentes interesantes, como todas las películas de Shyamalan, con todo ese drama humano, con un mensaje ecológico y digamos de virtudes humanas muy interesante, con lo cual yo creo que debería tener un público más amplio del que ha tenido en Estados Unidos. Que no es que haya sido un fracaso, pero ha sido una decepción. Póngate porque esperaban más de ella, ¿no?
Y la que te ha gustado bastante menos ha sido Antes del Anochecer, Before Midnight, que suena así.
¿Cómo os conocisteis?
Nos conocimos a la 18 años y digamos que nos 18. Enamoramos. Y una década después nos encontramos.
No, tú escribiste un libro, yo me enteré y fui a buscarlo.
Es muy romántico. ¿No te ha gustado el drama?
No, el melodrama, la verdad es que es una de las sagas más singulares porque es un melodrama moderno. que inició, pues eso, como lo hemos escuchado, Richard Linklater hace 18 años con Ethan Hawke y Julie Delphi, ya en la segunda episodio, que era una década después, cómo se reencontraban esos personajes. Los propios actores participaron en el guión y aquí han hecho lo mismo. Aquí ya, digamos, es una historia de madurez, es un melodrama de madurez en la que ellos, él se ha divorciado de su primera mujer, que tuvo un hijo adolescente con ella, ya vive con Julie Delpy desde hace tiempo, han tenido dos niñas gemelas y pasan las vacaciones en Grecia. Entonces todas las reflexiones actuales son ya más de madurez, ¿no? De la dificultad que supone adquirir la madurez, del ejercicio de la paternidad y la maternidad, que no es tan fácil como pensaban, y luego del machismo y del feminismo en la sociedad, que es lo menos interesante. O sea, en cierto modo, Julie Delpy, igual que hace en sus películas como directora, porque ha dirigido bastante, adopta un feminismo muy militante, muy combativo, que a mí me saca de quicio, ¿no? O sea, aquí en esta... En algún momento resulta patético. Por ejemplo, hay una secuencia de exhibición corporal suya que dice, bueno, ¿y aquí por qué te desnudas ahora y te tiras 10 minutos aquí desnuda parlamentando? Porque son películas muy de diálogo, de parlamentar, que tienen cosas interesantes, gran frescura en los personajes, pero esto que te ves que dice, bueno, me estás contando aquí una batalla que en el fondo es más superficial de lo que parece.
Película, ¿no? Entonces, bueno, demasiado programática.
Esto es, digamos que le pesa mucho ese tema, aunque está muy bien rodada, está muy bien interpretada y da gusto oírla. O sea, quiere decir que está muy por encima
poca de la narrativa y mucha doctrina.
Esto es, y demasiada doctrina en esta ocasión, más que en las dos anteriores.
Y luego los
la
becarios.
Siguiente, sin embargo, pensaba que era peor y me ha hecho gracia.
Vuestra empresa ha cerrado.
Ya lo tengo. Google. Son unas prácticas que podrían acabar en curro. Puede que sea nuestra última oportunidad.
Un par de cuarentones son los protagonistas.
Sí, no tienen ni idea de internet ni de nada, pero se apuntan.
Es una comedia.
Y se apuntan a un programa de estos de verano para formación de becarios en la sede central de Google, donde se ha rodado toda la película. Es como un spot publicitario de Google, que es muy original la serie la sede central de Google. Y los tíos, pues, lo que hacen es desplegar las viejas virtudes de dinosaurio, ¿no? Entonces es un cóctel entre los modernos hiperformados e hiperluchadores, pero no tienen ninguna experiencia en la vida, y los tíos que están ya bastante
con pocas habilidades sociales, poca capacidad
de que tienen don de gentes, ¿no? Y entonces tiene gracia porque parece que es la típica comedia de esta, digamos, disparatada, superficial y gamberra. Lo es en cierta manera, pero se contienen bastante en Vincent Vaughn y Owen Wilson, salvo en una secuencia y en alguna cosita así un poquito más subida de tono. Y luego Sean Levy, que es un gran director de comedia, recordemos que este director, que es canadiense de origen, hizo 12 en casa, Noche en el Museo 1 y 2, Acero Puro, que son buenas películas, pues lo hace bastante bien, con lo cual es una comedia mejor de lo que yo me esperaba y que tiene un público amplio, además con un tema de actualidad, la crisis económica y del sentido profundo del trabajo, ¿no?
Bueno, y ahora vienen dos películas minoritarias, supongo.
Sí, pero bueno, pero la primera es bastante buena.
Le han gustado mucho, pero son para público selecto o público sesudo, digamos.
La primera es una película histórica, La bicicleta verde.
¿Por qué has venido con la cabeza descubierta?
Quizá ya sea hora de casarte.
Ajá, muy graciosa.
Quiero comprar una bici para hacer carreras con Abdallah.
¿No sabes que las chicas no pueden montar en bici?
Esto es Arabia Saudí.
Es Arabia Saudí, rodada en Riad, en un suburbio de Riad, y es la primera película de Arabia Saudí dirigida por una mujer.
Ajá.
Y es una película bastante militante. Me ha sorprendido que la hayan dejado rodar allí, porque es un ataque al fundamentalismo islámico por la línea de que las mujeres allí no pueden montar en bicicleta, tienen que ir con este cubierto. La denuncia es bastante grande, ¿no? La niña es de comérsela. Se llama Vlad Mohamed y es fresquísima la actuación de la niña.
Ajá.
Divertida. En ese sentido ha cogido un tono esta directora que, siendo, digamos, sutilmente militante la película, es enormemente enriquecedora, divertida. Las relaciones con su amigo son geniales. Tiene unas salidas en el que ves que, en fin, luego somos todos mucho más iguales de lo que parece, independiente de la cultura en la que estemos, ¿no? Entonces, creo que es muy inteligente la película, ha tenido unos cuantos premios.
La bicicleta verde.
Se le notan un poquito que es una principiante, pero tiene esa frescura de las películas iraníes, que son minimalistas a veces, no es tan pesada como esas películas iraníes, tiene más gracia y es más...
La historia tiene fuerza.
Tiene fuerza, siendo pequeñita, porque es una niña que se obsesiona con comprar una bicicleta, pero luego, por ejemplo, para comprarla, pues participa en un concurso de conocimiento y declamación del Corán en su propia escuela coránica, donde ella, que está siempre en el borde de lo prohibido, pues siempre ha tenido problemas.
O sea, que digamos que las recomendaciones de esta semana son Antes del anochecer, para el que le guste el cine más comercial, ¿no?
Sí.
Y esta de la bicicleta verde.
After Earth, sobre todo.
After
yo
Earth.
Creo, y antes, esto es. Y la, antes
Perdón,
de la,
After, sí,
after
sí,
Earth
sí,
y luego Los becarios, en plan comedia, en plan drama de estos, digamos, étnico, La bicicleta verde. Y es muy interesante, mucho, de los los documentales que hay esta semana, Encierro, que es en torno a los encierros de San Fermín, rodado en 3D con cámaras espectaculares, testimonios de algunos de los corredores más veteranos y conocidos, imágenes de archivo, es muy espectacular y creo que bastante ponderado, ¿eh? Incluso al que no le guste el fenómeno, para acercarse a sí. Por qué la gente hace lo que hace en San Fermín, está muy bien. Luego ya hay otros dos documentales, Comedians, con el sol en la maleta, que es bastante, digamos, es con motivo del 40 aniversario de este grupo teatral catalán, es un poco militante, demasiado yo creo, y en fin, intenta quedar bien, es original por el empleo de títeres, animación de recortables, y luego es muy original Krulik, Camino al Más Allá, que es un documental sobre un caso real de un rumano que hace una huelga de alma cuando le detienen en Polonia y acaba muriendo. Y está hecha también con animaciones, es muy original y es bastante interesante. O sea, son dos documentales muy imaginativos. El primero más discutible es del Comedian por su componente ideológico. Y Krulik más interesante porque tiene unos cuantos premios en Annecy, por ejemplo. Y bastante original. Que le guste los documentales esta semana es bastante buena.
Bueno, tenemos buena cartelera. Recordamos, sí, está bien. Recomendación para los que quieren una película más comercial. After Earth, para sí. Los que quieren una cosa un poquito más selecta, La Bicicleta Verde.
Esto es.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Y hablamos enseguida del Consejo Europeo, lo hacemos después de la publicidad.
Juan Pablo Colmenarejo.
¿Colmenarejo qué haces?
La linterna.
Cristina López Sleipnin.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE y ponlo en práctica aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 de la mañana les estamos contando la conclusión del Consejo Europeo. Vamos a analizarla y a valorarla con José Ramón García Hernández, portavoz del PP de Exteriores. José Ramón García Hernández, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días. ¿Qué tal están?
Rajoy salió muy contento del Consejo Europeo, pero Merkel aseguró que no se pueden lanzar las campanas al vuelo para resolver el problema del paro, porque eso de que haya 27 millones de parados en Europa no tiene fácil solución. O sea que Merkel rebajó un poco la valoración del Consejo.
Yo creo que con este Consejo gana España y ganan los españoles. Y eso es lo fundamental que debemos tener en mente. Efectivamente, y eso es una de las prioridades que hemos visto nosotros como política, se acabaron esas retóricas de las soluciones mágicas. Toca trabajar y efectivamente el problema del paro no se soluciona en un Consejo Europeo ni con un fondo, pero estamos tomando las decisiones en la dirección adecuada y sobre todo que llegan. Las políticas que propone España, tanto dentro de España como en la Unión Europea, son las que tienen el aval y están funcionando. No creo que haya habido una rebaja de expectativas de Merkel, sino que ha habido sobre todo una profundización en una iniciativa que Mariano Rajoy puso hace un año. Y en ese sentido, pues tenemos que felicitarnos.
Bueno, vamos por partes. Primero, acuerdo sobre el tema de el crédito para las pymes. España había estado luchando durante bastante tiempo porque el crédito fuera algo que llegase del Banco Central Europeo. Al final lo que se ha arbitrado es crédito para las pymes, pero a través del Banco Europeo de Inversiones, 100.000 millones. Es decir, no es lo que nosotros inicialmente queríamos, ¿no?
Permítame que ahí sea mucho más pragmático, sí. Porque nosotros lo que hemos estado buscando es el elemento que pudiera articular ese crédito. Porque la primera parte del debate es acertar sobre lo que pides, que nosotros el acierto de España ha sido acertar en dinero para el empleo y crédito para las pymes.
Sí.
Y lo segundo es encontrar el mecanismo jurídico de la Unión Europea, que es muy complejo, que lo facilite de forma más rápida. Y entonces por eso hemos dado prioridad al Banco Europeo de Inversiones sobre lo que podría ser y que necesitaba una ulterior modificación de los estatutos del Banco Central.
Porque de lo del Banco Central Europeo, ya, del Banco Central Europeo hay que olvidarse entonces.
Porque no es prestamista de última instancia. Ya. Y entonces por eso el BEI sí que puede hacer todo tipo de políticas, como ya está contemplado en el Pacto Europeo de Crecimiento, que pueda articular políticas de fomento del empleo, tanto en crecimiento como son todas las de conocimiento, los programas COSME, Horizon 2020. En el fondo, creemos que ese es el instrumento que mejor nos sirve a nuestros intereses, por eso estamos contentos.
Sí, José Ramón.
Sin echar las campanas al vuelo, no es la hora, ya. Ni somos los políticos de las soluciones mágicas retóricas, somos la gente que estamos trabajando por buscar soluciones concretas que puedan articular nuestras políticas.
José Ramón le decía que en el asunto del fondo para el empleo juvenil, bueno, la cosa sale bien, se adelantan los 6.000 millones a 2014, pero claro, España había estado diciendo que Europa era la que podía resolver en gran medida con un plan de reactivación, un plan de saneamiento y de inversión, el problema del empleo, y al final lo que nos han dicho es el problema del empleo es un problema de cada uno de los países, con lo cual nos devuelven...
Nosotros estamos ahí desde el principio, porque nosotros vemos cómo funciona la Unión Europea. A la Unión Europea no se le pueden poner cosas o se le pueden pedir cosas que no puede darte. La Unión Europea, Fondo Social Europeo, que te puede ayudar. Fruto de la brillante negociación que tuvimos para el marco financiero plurianual, pudimos conseguir mucho más dinero para esta prioridad que era nuestra, que era el empleo. Pero ya sacó la ministra Fátima Báñez la estrategia de emprendedores y de empleo joven, que era la otra. La Unión Europea pedía, y esto está desde el año pasado, en que nosotros ya articulábamos y proponíamos un plan de empleo para los jóvenes en funcionamiento, que luego la Unión ha sido la que nos ha venido. Como hicimos muy bien los deberes en casa, por eso hemos tenido esa correspondencia en la Unión Europea. Y ese está siendo el binomio que estamos empleando en todas las negociaciones de la Unión Europea. Hacer muy bien las cosas fuera para poder conseguir políticas en la Unión Europea que acompañen las políticas serias y rigurosas que estamos desarrollando en España para crear empleo y en beneficio de nuestros ciudadanos.
Y Bruselas sigue reclamando subida del IVA y que se acelere la reforma de las pensiones. ¿Sabe usted qué intención tiene el Gobierno?
Nosotros las pensiones, está claro que tenemos que encontrar un mecanismo para reformarlas, siempre desde el mayor consenso político, y no se contempla ninguna subida de impuestos.
Bueno, ayer tuvimos la subida de impuestos especiales.
Pero eso obedece, como bien dijo el ministro Montoro, a las externalidades del propio que generan estos propios, tanto el tabaco como el alcohol, no un afán o una estrategia de la Unión Europea para este sentido. Además, cualquier fiscalista le diría que los impuestos especiales están en otra lógica distinta a lo que es el ciclo económico.
José Ramón García Hernández, portavoz del Partido Popular de Extremadura. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero no lo hacemos sin la sección más esperada en la radiodifusión española. El resumen de prensa de Gloria López Navas. Gloria, hoy en los periódicos, mucha cumbre europea, muchos impuestos
Y mucho Bárcenas.
¿Por dónde empiezas?
ABC titula: Alemania abre la mano, dice este diario, que Rajoy logra en Bruselas 1.900 millones para empleo juvenil, ayudas a las pymes y el impulso a la unión bancaria. Y la foto que acompaña a este titular, Rajoy saludando a Hollande ayer en presencia del primer ministro belga. Otro de los titulares más destacados de la primera página de ABC son palabras textuales de Rajoy ayer tras la decisión de meter en prisión a Bárcenas. No me siento chantajeado, dice este diario, que el presidente garantiza un gobierno estable frente a la amenaza del ex tesorero. Y también en primera página cesa la directora de la agencia tributaria por el informe erróneo sobre la infanta. Y a la cumbre europea le dedican hoy casi todos los periódicos su editorial y, bueno, pues con distintos puntos de vista como nos podíamos
esperar. ¿Y qué dice ABC de la cumbre de ayer?
Lo titula Objetivo cumplido en la Unión Europea y dice que, a diferencia de otras cumbres, este Consejo Europeo ha resultado bastante satisfactorio para los intereses de España y no solo por aceptar las propuestas planteadas por el gobierno, sino sobre todo porque la Unión Europea se ha mostrado favorable a incrementar la solidaridad comunitaria con el fin de paliar los efectos de la crisis en países más vulnerables.
La portada de La Razón es también para Mariano Rajoy.
Sin miedo al chantaje de Bárcenas es el titular que elige este diario, que asegura además que Rajoy dice que no se siente amenazado ni teme por la estabilidad de su gobierno y que es el primer día también del ex tesorero en la cárcel, que ha pasado de los viajes de lujo a los 100 euros semanales en en las praderas. Otro de los titulares que encontramos en La Razón: España obtiene 1.900 millones contra el paro, habrá reducción de las cotizaciones sociales de los contratos a jóvenes y la gran reforma fiscal de Montoro permitirá recaudar 4.690 millones más cada año. Además, este diario también se hace eco de que Hacienda pacta la dimisión de la directora de la agencia tributaria por el error del DNI de la infanta. Y en su editorial, dedicado también a esa cumbre europea, lo titulan Éxito incuestionable de Rajoy. Dice este diario que tiene motivos sobrados el presidente del gobierno para sentirse satisfecho del resultado de la cumbre europea que terminó ayer y tiene motivos porque España ha conseguido llevar al convencimiento a sus socios de que es absolutamente preciso cambiar la política anticrisis seguida hasta ahora, so pena de provocar el efecto contrario al buscado, es decir, prolongar cuanto no intensificar el periodo de recesión.
Y la portada del diario El País, dedicada al rey junto al ministro de Defensa y a un titular muy valorativo de lo que ha hecho el gobierno con los impuestos.
Sí, Hacienda aumenta la presión fiscal de las empresas en plena recesión, dice El País, que es la quinta subida de impuestos del Partido Popular, que la tasa del alcohol se incrementa al 10%, excepto para vino y cerveza. La imagen, como comentabas, es para el rey. En un acto ayer militar junto al ministro de Defensa, mienten los que dicen que estoy enfermísimo, es un asunto de tornillos, palabras textuales del monarca. Y también en primera página, Rajoy niega estar preocupado por lo que pueda revelar Bárcenas. Dice este diario que el presidente trata de desactivar la inquietud en el partido. Otros asuntos que lleva a portada El País: Montoro hace dimitir a la jefa de la agencia tributaria por el caso de la infanta y España usará dinero de la Unión Europea para bajar las cotizaciones a los jóvenes. También le dedican a la cumbre su editorial, lo titulan Tibieza en la cumbre. Dice que del Consejo Europeo han emergido señales de cambio a la altura de los que precisan las políticas económicas de la Unión Europea, especialmente evitando la frustración completa, pero ha significado que los acuerdos alcanzados apenas guarden proporción con la severidad de los problemas que nos trae la crisis. En El Mundo, Montoro suelta lastre y deja caer a la jefa de la agencia tributaria. Además, Rajoy dice que no se siente amenazado por Bárcenas, dice este diario, ni ahora ni en ningún momento, y sigue sin mencionar por su nombre al extesorero del Partido
Prensa
Popular.
Catalana.
La Vanguardia: Hacienda recaudará 4.600 millones más con la subida. El gobierno eleva a 15 céntimos los impuestos sobre el alcohol y un 10% los de las bebidas alcohólicas. Y en el periódico, Rajoy asediado: los escándalos acuden al partido del gobierno. Dice que el presidente asegura que no se sienta amenazado por Bárcenas.
Gracias, Gloria. Estamos despidiéndonos con un tema titulado Zembalain, que es un tema que estaba en el tercer álbum de Pink Floyd, que hoy cumple 44 años. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Cristian López Lixin.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.